Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Domótica Compatible. Hoy quiero hablaros, bueno, un poco del estado de arte de mi casa y lo que estoy haciendo últimamente, que la verdad es que estoy un poco desaparecido, pero bueno, es simplemente para poneros al día, porque luego tengo gente como Pollo Hic que nada más hace que preguntarme si hoy estoy en Home Assistant o en HomeKit, porque ya sabéis que voy cambiando de un lado para otro. Pues bueno, en este momento estoy en HomeKit, ahora os lo cuento. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. Pues efectivamente, tú sabes lo típico cuando vas a Francia de pequeño, la primera vez que pones un pie en un lado de la frontera y otro pie en el otro lado de la frontera y tienes un pie en Francia y otro pie en España, ¿no? Esa gilipollez. Pues eso es lo que me pasa a mí con Home Assistant y HomeKit. Cada vez que uno de los dos me calienta porque hay algo que no funciona bien, porque hay algo que no puedo hacer o lo que sea, pues directamente me cambio al otro. Y me cambio al otro, pero como sé que eso me va a durar unos días y que luego voy a volver a cambiar, no quito todas las automatizaciones, notificaciones y demás, simplemente las desactivo y ya está, y me cambio al otro. Así que estos días pues estoy en HomeKit. No es porque Home Assistant haya hecho nada del otro mundo para calentarme, pero joder, es que me siento tan bien en HomeKit, utilizando la aplicación casa, las automatizaciones que tengo ahí y demás, y hablando con el asistente de voz, con Siri. Es que antes he hecho Siri y se me ha levantado el altavoz y me ha dicho no sé qué movidas. Pues es que me encuentro muy cómodo, o sea, me encuentro mucho más cómodo que utilizando Home Assistant. Y no es que funcione mejor, yo creo que Home Assistant funciona mucho mejor, creo que da menos fallos. Pero ya os digo que eso de tener un único punto donde lo tienes todo, pues no me termina de convencer. Así que en este momento tengo Home Assistant como bridge, únicamente como bridge, o sea, los elementos que no puedo poner directamente en casa porque no son compatibles con HomeKit o porque no tengo el bridge y utilizo el pincho, el dangle este en Home Assistant como bridge universal, pues ahí están en Home Assistant y eso lo publico directamente luego en casa. Pero llega un momento, en este momento en concreto, que tengo muchas cosas Thread, algunos elementos Matter, y ¿qué pasa? Que si me cayera Home Assistant, pues sí, habría luces que no me iban a funcionar, interruptores que no me iban a funcionar, que están cogidos ahí únicamente, pero ya no me quedaría a oscuras, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Ya tengo un montón de elementos que he ido migrando a Thread o que son Matter y se convierten, o sea, se conectan a las dos plataformas, o incluso los Shelly, como os comentaba el otro día, que estoy flasheando con HAA. Eso todavía no os lo he contado bien porque hay algunos que aún me dan problemas, no me termino de sentir cómodo aún con la configuración, pero bueno, en cuanto tenga ya ese proyecto acabado y los tenga todos migrados, os lo contaré. Pero no sé si recordáis el capítulo anterior, pero os decía que precisamente la magia de HAA, entre otras cosas, es eso, ¿no? Que puedes tener ahí un extra pairing para poder unir un dispositivo Shelly a un montón de plataformas distintas, hasta 40. O sea, es que es una animalada. O sea, es verdad que no lo vamos a unir a 40 plataformas distintas, pero claro, lo puedes conectar tanto a casa, o sea, tanto a HomeKit como a Home Assistant de forma independiente y se conecta a los dos, de manera que si apagas uno de los dos sigue funcionando, como si fuera Matter, exactamente igual, no hay ninguna diferencia, ¿no? Con la capa de Matter. Y esto, pues la verdad es que es muy interesante. Pero ya os digo, todo esto ha hecho que aunque yo en este momento apagara Home Assistant, tendría un montón de cosas que seguirían funcionando, no todo aún, pero un montón de cosas. Y eso la verdad es que me hace sentir mucho más a gusto de lo que estaba antes, pensando que Home Assistant, en caso de que se rompiera, como ha pasado a algunos compañeros, a Jacobo Vidal, que se le corrompió la copia de seguridad, no estaba bien hecha porque no tenía el Docker parado, no sé qué tal, pues todo eso a mí ahora ya me asusta un poco menos, sabiendo que aunque se estropeara Home Assistant, pues sí, tendría ahí un poco de caos, pero no sería la oscuridad absoluta. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en la otra plataforma, en HomeKit, si se me estropea el Apple TV, pues ¡pum!, me da exactamente igual. O sea, sigo teniendo todos los dispositivos conectados por si se conectan a otro de los HomePods o lo que sea, ¿no? Así que esa plataforma es mucho más robusta en ese sentido y por eso me siento mucho más cómodo en HomeKit. Bueno, por eso y porque soy un poco fanboy. Venga, para que nos vamos a engañar. Y eso que Copilot me está haciendo ojitos ahora ahí con Windows, pero bueno, da igual, eso es otro tema, ya hablaremos de eso. Bueno, cosas así nuevas que haya hecho últimamente. Integramos el aspirador de Xiaomi que tengo, el S10 Plus, lo integré directamente en Home Assistant. Y gracias a un compañero del grupo de Telegram, ya sabéis que lo tenéis por ahí en las notas del programa, por si queréis entrar al grupo de Telegram, ya somos 1100 personas, o sea, somos ahí un huevo de gente, pues hicimos una notificación para el aspirador que cuando acaba nos envía una imagen con el mapa de todo lo que ha aspirado. O sea, antes eso no no se podía hacer. Es verdad que yo le podía poner una automatización para que saliera el aspirador, entonces me mandaba la notificación, el aspirador ha salido de paseo, venga, estupendo. Y cuando cambiaba el estatus y volvía a poner que estaba cargando, que ya no estaba por ahí running, sino que estaba cargando de nuevo en la base, pues entonces me ponía el aspirado ha terminado y ya está, ¿no? Entonces si se saltaba alguna habitación o algo así, pues yo no me enteraba. Sin embargo, ahora hemos hecho una notificación en Home Assistant que te manda el mapa entero de por dónde ha pasado. O sea, me parece espectacular. De hecho, el desarrollador que ha hecho, que se ha currado esa integración dentro de Home Assistant, dice que ha hecho ingeniería inversa de la aplicación oficial de Xiaomi y tal, y el tío la ha mejorado. O sea, puedes hacer ahora grupos de habitaciones, puedes decirle, mira, todos los días después de comer, como llenamos la habitación de migas, la cocina de migas, pues sales y aspiras, todo eso, que directamente desde la aplicación de Xiaomi no se podía hacer, ¿no? Un montón de automatizaciones distintas para según qué cosas. Y la verdad es que funciona muy bien. Es lo único, ya os digo, que tengo ahí en Home Assistant que no podría pasar directamente a HomeKit así como así, porque las luces que tengo Hue, pues bueno, en el peor de los casos, si quisiera darle la patada definitiva a Home Assistant, pues me compraría el Bridge de Philips Hue y a volar, ¿no? Y ya está, y poco más tengo ahí. Los interruptores que tengo en casa inteligentes, pues son de Akara, entonces pues lo mismo, el Bridge de Akara y ya está. Volverías a tener un punto único de fallo con los Bridge, pero bueno, esos Bridge también se supone que son robustos. No sé, os digo, no termino de dar el paso definitivo porque el tema Bridge no me gusta mucho, pero con el aspirador es que no hay tutía. O sea, el aspirador no tiene Bridge, tiene la aplicación de Xiaomi, que es verdad que puedes integrar algunas acciones con Siri, pero bueno, ya no es lo mismo, ya se quedan ahí en el teléfono en local y no me mola mucho, pero nada, o sea, no tienes ninguna forma ni de poniendo un Bridge ni nada para integrarlo con HomeKit, simplemente porque en casa, en la aplicación casa, no hay ninguna categoría para aspiradores porque esos dispositivos todavía no se pueden integrar, así que tenemos que esperar. Aún así no es oro todo lo que reluce, porque en HomeKit sigo teniendo algunos problemillas que no tengo en Home Assistant. Por ejemplo, el log. Es que mira que le doy importancia yo al log, ¿eh? Estos días de fallas he estado en Valencia, ya sabéis que soy valenciano, aunque vivamos en Madrid desde hace 7 años ya, ¿7? ¿6 o 7? Bueno, no sé, da igual. Entre 6 y 8 años que llevo viviendo en Madrid. Pues bueno, cuando salimos de la Comunidad de Madrid se activó el ambiente ese que os he contado alguna vez, que es fuera de la Comunidad de Madrid y se pone toda la casa en modo away, ¿vale? Far away, que le decía a Emilcar. Pues eso, y la temperatura, por ejemplo, de la caldera baja hasta 18 grados, en caso de que la casa bajara de 18 grados se pondría la caldera, pero si no, pues bueno, 18 grados se supone que es raro que baje la casa. Bueno, pues una de las mañanas abrí la aplicación casa para ver cómo estaba todo y vi que la casa estaba a 20 grados. O sea, en algún momento se ejecutó alguna automatización que hizo que la caldera se puso en el modo noche, que es el que lo tengo entre 19 y medio y 20 grados. Pero claro, ¿qué es lo que pasó en casa para que la caldera se pusiera en modo noche? Si el modo noche solo se pone cuando hay alguien en casa y tal, no tengo ni idea. O sea, sé seguro que no entró nadie, no entró ninguno de mis hijos porque venían todos conmigo y no entró nadie porque no se abrió la puerta ni nada. Pero aún así, se lanzó la aplicación, y, o sea, la automatización para poner la caldera en modo noche como cuando hay alguien en casa y la temperatura baja de 20 grados, ¿no? Muy raro, pero la putada es que no tienes ahí ningún log para ver qué narices se ha ejecutado o cuándo, al menos. O sea, si te dice, mira, esto se ha ejecutado a la 1:00 de la mañana, tú dices, hombre, vale, pues a la 1:00 de la mañana voy a ver qué pasaba a la 1:00 de la mañana. Ah, que tengo esta automatización. Ah, es que tengo esta condición. Pero nada, o sea, ni una sola pista, macho. Un desastre. Además, estos días que he estado ausente de un poco del podcast es porque he tenido un montón de consultorías domóticas, ¿eh? O sea, estoy que me salgo con esa mierda, ¿eh? Me voy a hacer rico, ¿eh? Más aún. Pero más allá de las consultorías domóticas que suelo hacer muy a menudo, ¿vale? Con algunos de vosotros, que pues, oye, yo es que me estoy haciendo una casa nueva, tengo los planos y quiero poner domótica, vamos a ver qué podemos hacer y demás. O yo es que voy a hacer una reforma en una casa que he heredado en el pueblo y quiero poner, pues, aparte de todo eso, o de gente que tiene la casa ya a tiempo, pero tiene algún problema con la domótica y demás, ahora estoy haciendo unas consultorías muy interesantes porque se trata de gente invidente, que no ve bien. A ver, es que los ciegos, hay muy poquitos ciegos que sean ciegos absolutos, ciegos que no vean nada. O sea, hay veces que ven sombras, hay veces que ven así como borroso, ¿vale? Pero ciegos absolutos hay muy poquitos. Por eso digo lo de que no ven bien. Pero el caso es que estoy con un compañero del grupo de Telegram, que es invidente, él ve muy poquito y su pareja no ve absolutamente nada, según me dijo, y les pasa una cosa muy curiosa, y es que las aplicaciones, por ejemplo la de Xiaomi que comentábamos antes con el, para el aspirador, no están adaptadas. Ellos utilizan una ayuda por voz para recorrer menús y demás y para leerle los textos que salen en pantalla, y hay aplicaciones como la de Xiaomi que no están bien adaptadas. Controller for HomeKit, tampoco. Pero Home Assistant, por ejemplo, medianamente bien. Entonces, con este compañero lo que estoy haciendo es, sobre su instalación de Home Assistant, que él ha ido haciendo el pairing de los dispositivos y demás, dejársela aseada, por decirlo de alguna forma, para que pueda buscar por grupos de bombillas, para que pueda buscar todas las bombillas que están en una habitación, y por supuesto todas las alarmas a las que nosotros no les damos demasiada importancia, pero él, por ejemplo, necesita una alarma para cuando una de las luces lleva encendida demasiado rato. O sea, nosotros, vale, pues pasamos por delante y la apagamos, pero en este caso, pues él necesita una alarma. Por supuesto, también un aviso para cuando una puerta está demasiado rato abierta, sobre todo si es la puerta de la calle y cosas así, y todos los sensores de humo o de fuga de agua, pues que por desgracia a ellos les costaría más darse cuenta de que hay un grifo que está perdiendo agua, algo más que a nosotros. Entonces, ya os digo, o sea, me parece que es ahí un nicho de negocio, que diría en el trabajo, muy interesante, y no sé, tengo unas cuantas ahí y quiero seguir haciendo cosas de estas. O sea, me parece un mundo muy interesante por descubrir, y la verdad es que estamos haciendo unas automatizaciones que se salen de lo habitual y que, joder, que están muy bien, me están gustando. En fin, chicos, yo creo que poco más. Recordad que tenéis siempre los artículos completos en el blog sauquillo.org. Estos días tenemos ahí una discusión en uno de los posts sobre flashear los Helis, porque sabéis que hasta ahora siempre hemos utilizado Mongoose, pero Mongoose nos está empezando a fallar con alguno de los Helis, sobre todo, por ejemplo, con el 1 Plus. No sé qué pasa, o sea, sí que hay un firmware para el 1 Plus, pero no se deja flashear. O sea, le pones el firmware, se reinicia y vuelve al firmware original de Heli. Entonces, no sé, algo pasa por ahí raro. Total, que estoy intentando explicarles cómo pasar primero a Tasmota y de Tasmota a HAA, para poder hacerlo todo over the air, o sea, sin necesidad de utilizar el cable de marras que me lo he tenido que comprar para recuperar los dos Heli 1L, los dos Heli 1 Plus, era así, que tosté, que los tengo por aquí, a ver si aquí están. Pues eso, chicos, a mí me podéis seguir en Twitter como Cesauki, escribirme por Telegram o poneros en contacto conmigo a través del blog. Un saludo y hasta el siguiente capítulo. Hasta luego. We'll be right back.